Actualizamos las noticias hasta ahora, información en el plano local con Eduardo Palacios.
Dos jardines infantiles de Osorno fueron incorporados a la etapa de fortalecimiento del programa Educa Sostenible, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía que busca promover la eficiencia energética y también la educación ambiental desde la primera infancia. Se trata de los jardines infantiles Pisa Traiguén y Chemonyén, ambos pertenecientes a Junji, que recibirán acompañamiento técnico y pedagógico hasta diciembre. Esto como parte de una estrategia regional que también considera establecimientos de Llanquihue y la comuna de Río Negro. La nueva fase del programa contempla asesorías en terreno, diagnóstico de gestión energética y también la elaboración de planes adaptados a la realidad de cada establecimiento, además de herramientas pedagógicas para incorporar contenidos de sostenibilidad en el trabajo educativo diario. Desde la organización del programa han señalado que este proceso incluye apoyo técnico especializado y el desarrollo de capacidades en las comunidades educativas para integrar la sostenibilidad energética en la gestión de los jardines infantiles. Bio Bio, la radio.
Renunció el asesor de la alcaldesa de Valdivia, formalizado por integrar una asociación ligada a la compra ilegal de productos del mar. Más detalles con Diego Malverde.
A través de una declaración pública, el municipio de Valdivia ha confirmado que aceptó la renuncia de un asesor cercano a la alcaldesa Carla Adman, que durante esta semana fue formalizado en el contexto de la caída de una asociación criminal dedicada a la comercialización de productos del mar. De acuerdo a lo que se indica en el breve comunicado, se confirma que se acepta la renuncia de este funcionario que se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, esperando que los hechos puedan ser esclarecidos. Se indica también que el municipio va a continuar con el sumario instruido luego de que se diera a conocer la detención de este funcionario durante la jornada del lunes, quien fue formalizado y quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, y hace instantes entonces se confirma que el municipio ha aceptado su renuncia. Se trata de Pablo Sánchez, él es periodista y hasta hoy ejercía como asesor directo de la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, alcaldesa que durante estos últimos días no ha tenido apariciones públicas luego de que se diera a conocer la detención y formalización de su asesor cercano, que ahora es un ex funcionario municipal de Valdivia. Bio Bio, la radio.
La Democracia Cristiana definirá su votación en la acusación constitucional la próxima semana. Francisca Acares con los detalles.
Sí, justamente la Democracia Cristiana sigue sin definir su postura frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero advierten que la decisión va a tener componentes tanto jurídicos como políticos. Así lo señaló en conversación con la radio el diputado Héctor Barría, quien aseguró que la colectividad continúa analizando el libelo, aunque también cuestionó la relación que mantuvo el Frente Amplio con la DC durante el gobierno anterior. De hecho, eso es un factor para ellos tomar decisiones. De hecho, Barría acusó falta de autocrítica por parte de los sectores que hoy respaldan a Grau y recordó que a su juicio el entonces oficialismo contribuyó al debilitamiento electoral de la Democracia Cristiana en distintas elecciones municipales. Es un argumento que van a tomar en consideración, además dejando abierta la puerta a respaldar la acusación si es que se acreditan los méritos suficientes, señalando que este tipo de procesos tienen un componente político que no puede ignorarse. Es por eso que desde la DC esperan adoptar una definición entonces durante la próxima semana, ya a pocos días de que la acusación constitucional comience su discusión formal en la Cámara de Diputados. Bio Bio, la radio.
Hasta aquí la actualización de noticias. Son las 6:03 p.m.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Amiga, llegó el finde. ¡Qué ganas de hacer el tour! ¿Qué tour, amiga? El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec. Mientras el mundo se detiene para ver el mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Karen, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Karen 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Karen y juega tu pronóstico. Karen, tu especialista en ruta.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos en todos tus locales MCT. Con despacho gratis sobre 20 bolsas. Ofertazo de pellet en MCT Materiales de Construcción. En Osorno, Alcalde René Soriano, 2640. Visita mct.cl.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
Noche tras noche, pensando en vos. Voy en el coche, subo el volumen, oigo tu voz. Lo de olvidarte no me salió. Lo quise mucho, pero el destino no me dejó. No sé cómo hacer, yo te quiero ver. No digas que no, oh, oh, déjame intentar.
Una persona en cada farmacia del doctor Simi será beneficiada y me ganará solo 10 pesos por toda su compra, porque la bondad también se vive en farmacias del doctor Simi. Ya algunos regresaron a casa a esta hora, otros van en camino, ojalá que sea sin ninguna alteración ese viaje para aquellos que salieron de la ciudad. Han elegido la ruta 215, la ruta la internacional, la ruta a Puerto Octay, la U55, la ruta 5 Sur, hacia el mar, la ruta U400, ¿verdad? Misión, la ruta La Misión. Bueno, donde usted se encuentre a esta hora, que haya llegado siendo anulado, o que en el viaje todavía, que se ha prolongado un poquito más producto de la misma lluvia, que tenemos muchísimo más cuidado para el conducir. Y en la sintonía de la radio. A ver, ¿cuántos países estaba tratando de sacar el datito? La FIFA por eso es poderosa, porque tiene más integrantes que la ONU. Sí. Más integrante que la ONU, la FIFA. Por ello también priman en más de algunas decisiones los intereses comerciales de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. ¿Cuántos países van a participar? De ¿cuántos países de este Mundial 2006 que comenzó en la jornada? 48 selecciones. 48. De Sudamérica era mucho más fácil clasificar en este evento, pero no fuimos. Claro, fue la debacle finalmente de todo un largo proceso que poco a poco fue separando a la generación dorada de por edad, por rendimiento, por lesiones. Poco a poco se fue desarmando ese equipo que trajo bastante gloria a nuestro país. Y los que llegaron no estuvieron a la altura y el proceso no se completó y quedamos eliminados. ¿Será esa la explicación? De que nos fuimos porque no hubo renovación. Vale, es que me está escuchando al parecer a esta hora. ¿Habrá sido esa la explicación de por qué nos fuimos al Mundial? ¿Por qué creen que nos fuimos? ¿Por los dirigentes? ¿Por los entrenadores, los jugadores? ¿Cuál habrá sido la excusa finalmente que se quiere plasmar respecto de un proceso que a todas luces fue un fracaso? ¿Estás por ahí? ¿Se nos perdió, Valesca? Se fue Valesca. Bueno, esa es una de las instancias. El formato original eran 32 selecciones. Subió el número a 48, o sea, más 16. Solamente quedó fuera Bolivia, que fue al repechaje, no pudo. Venezuela. Y nosotros. Los demás están todos presentes. Todos. Inclusive el nivel. Y la idea es que sea representativo del mundo, este nuevo mundial, con estas 48 selecciones, que no todas tienen el nivel de las escuadras poderosas. Vamos a ver qué pasa finalmente. El otro compromiso se juega esta noche, ¿sí? Se juega esta noche, porque ya está marcado hoy en el fixture oficial del Mundial, México 2, Sudáfrica 0, y luego a las 10 de la noche está Corea del Sur con Chequia.
Scrambles, hey, I was at Infestone. Now I'm going slow, just walking. so humble.
Cada jueves una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada y pagará solo 10 pesos por toda su compra, porque la bondad también se vive en farmacias del Dr. Simi. Las 6:16, ¿va quedando sola la ciudad, Valesca, a esta hora? ¿Queda poca gente en el centro o
sí,
el comercio comienza a cerrar también?
Poca gente. Bien, todas las anteriores, todas las en Ricardo, mucho vehículo, claro, regresando a casa. Alcancé a escucharte parte de una pregunta que nos había extendido un auditor.
Sí. Dimos las razones de que venía la generación dorada, luego se exigió la renovación, lesiones, edad, retiro y todo lo que significaba. Pero no aparecieron los que debían estar a la altura de la generación dora. Parece por ahí va, nace la explicación de por qué no fuimos al Mundial.
Preguntémoslo a los ordinos.
¿O somos malos?
¿Cuál es el motivo que ellos creen que
fue a
Chile? Quizás, quizás. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una consulta. Según usted, ¿por qué Chile no clasificó al Mundial?
Es que ahí te equivocaste en tristador, porque lo que pasa es que a mí no me gusta el fútbol.
No le gusta el fútbol,
no,
entonces.
Fútbol, no, nada.
¿Y algún deporte que le guste?
El tenis y el ciclismo.
¿El tenis y el ciclismo?
El ciclismo, sí.
Ya. ¿Y
pero la verdad, no, fútbol nunca me ha llamado la atención, la verdad.
Ya, bueno, que tenga un buen retorno
bien,
a casa.
Gracias
a usted, buen día. Justo no la pijama alguien, futbolero Ricardo, pero hay muchos jóvenes aquí en Plazuela Yungay, saliendo del colegio justamente, y mira, de hecho, hace minutos veía a alguno intercambiando una lámina por ahí. A ver, voy a preguntarle aquí a unos jóvenes. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Por qué Chile no fue? No, pero sin insolencia, pa' amigo.
Chura. Yo sé.
¿Por qué Chile no fue al Mundial?
Porque le falta entrenamiento.
¿Hay que mejorar los jugadores o el DT?
Los dos. Depende de qué jugadores.
¿A ti por qué tú crees que Chile no fue al Mundial?
Lo mismo, depende. Están jugando medio mal ahora. Antes se podía más. Ahora andan jugando más o menos.
Más o menos.
Sí.
¿Y tienen algún favorito para el Mundial?
No sé,
Cepeda. Tiene que ir Cepeda.
Ah, no, pero yo te estoy preguntando por países. ¿Qué equipo? Sí, ¿qué equipo quieres que gane el Mundial?
España,
ya, ¿y tú?
¿España? No, sí, igual podría ser España.
¿Sí?
Sí, España, sí.
Vale, muchas gracias chicos, buena tarde. Amigo, una consulta, ¿por qué crees que Chile no fue al Mundial?
Porque Gareca lo hizo mal.
¿El DT?
Sí.
¿Hay que cambiarlo?
Obviamente. Hay que traer a Bielsa, tiene que volver Bielsa.
¿Y Pellegrini no te gusta?
También. Muy buena opción igual.
Ya, pero Bielsa ahora con Uruguay.
Sí.
¿Y tienes algún favorito para el Mundial? ¿Alguien que quieres que gane la Copa?
Brasil. En Brasil me gustaría que gane la sexta estrella.
Estaría bueno.
Sí.
¿Y quién no quieres que gane?
España o Argentina.
¿Por qué no?
Porque me caen mal, muy agrandado.
Ya, vale, que tengas buena tarde.
Gracias.
Muchas gracias, chao, chao. Amiga. No, pero muy corto. ¿Tú? No,
está bien, soy de Argentina, ¿no? Está bien, gracias.
Ah, ¿eres de Argentina?
Sí, sí.
¿Cómo? Ya, asumo que quieres que gane el Mundial nuevamente.
No miro fútbol, no.
Ah, no eres futbolera.
No, está bien.
Vale, muchas gracias, chao, chao.
Vale, que una de las pocas
argentinas, Ricardo, que no es futbolera.
Sí, exacto, llama
sí,
mucho la atención.
Una de las pocas argentinas.
Claro.
Sí, definitivamente.
Dígale que le ofrecemos la nacionalidad.
Mira. Le voy a decir, le voy a alcanzar nuevamente. Le voy a preguntar aquí a otro caballero. Amigo, disculpe una consulta. ¿Usted por qué cree que Chile no clasificó al Mundial?
Porque son malos.
¿Así nomás?
Así.
Sí.
¿Hay algún cambio que usted haría? ¿Algún DT que usted recomendaría?
Mira, generalmente estos traen siempre en DT argentino. Ven a ver algún técnico aquí bueno acá en Chile que
está a la altura.
Que está a la altura, yo creo que debe estar en los equipos inferiores. Ahí se ven hartos entrenadores buenos igual, que no lo toman en cuenta ya.
¿Cómo no va a haber
pero
nadie?
Pellegrini, ¿qué va a venir a hacer acá a Chile? Se está ganando cualquier cantidad de plata allá en España.
Sí,
no va a venir aquí a quedarse por 50 millones.
A darme millones. Una felicidad.
No, no,
no, nada. ¿Por
qué va a venir si ahora estamos en un mundo materialista? Todos sí. quieren plata, plata, plata.
Oiga, ¿ya? ¿Y usted está en modo mundial?
No.
¿No?
Es que no me gusta el fútbol.
Ah, ya.
Soy de otro deporte.
¿De qué deporte?
Boxeo.
Boxeo. Ah, ya, bien.
Mucho boxeo. Yo soy árbitro boxeo. Curado 12 años.
Ah, ya.
¿Ya? Pero igual miro fútbol, ¿ya?
¿Cuándo jugaba Chile?
Cuando jugaba Chile habían equipos buenos, sí.
Claro.
Pero ahora hay muchos que son muy viejos ya, pues. Entonces,
la generación dorada.
Claro, ya pasó, ya pasó. Pues. Entonces ahora hay que darle la oportunidad a la juventud. Hay que buscar, mira, yo creo que pueden encontrar jugadores en los equipos inferiores, que están en segunda, por ejemplo, sí. tercera división, que hay cabros buenos, ¿ya? Siempre hay un elite.
Hay talento.
Claro, hay un elite de jugadores que siempre tienen ahí, ¿ya? Entonces, pero no ven que estos jugadores se están volviendo viejos. Como todos nosotros nos vamos envejeciendo, entonces ya la velocidad, los reflejos van desapareciendo.
Claro.
Mira, yo antes era boxeador, ¿ya?
¿Ya?
Entonces ya de un tiempo para otro así, ya uno ve que los reflejos ya no son los mismos cuando era 15, 14 años. Cuando
sí, comencé yo, ¿ya? La energía cambia.
Claro, cambia.
Que le vaya bien, muchas gracias.
Ojalá encuentren un DT mejor, po.
Ojalá.
Pero ojalá sea chileno, claro. Hay que darle prioridad a Chile igual.
Claro, para el próximo mundial.
Ojalá. ¿Quizá cuándo va a ser, po?
En 4 años más.
4 años más.
Sí.
Ojalá esté en Chile, pues, lo he explicado.
Ojalá.
Para ver los álbumes.
Claro. ¿Ya? Que tenga buena tarde. No, muchas gracias. Amigo, ¿por qué Chile no clasificó al Mundial?
Yo creo que hay una combinación de factores. En primer lugar, que no se le ha dado instancia a los jóvenes y que, lastimosamente, los agentes como Felicevich están arruinando nuestro fútbol. Es una combinación de factores y lástima que se ha arruinado muchas generaciones de jugadores que prometían, y sobre todo a niños, a jóvenes que nunca van a ver el mundial en su liceo, en su colegio, etc.
¿Tú lo viste?
Yo lo vi.
Yo también.
Yo vi el 2014.
Bien. Ah, oye, sí. ¿Y estás con el álbum?
Sí, lo estoy llenando.
¿Cuánto te falta?
Oh, como 600. Oh. Pero con mi estudiante ahí estamos intercambiando láminas y todo eso.
Mañana es sábado en el mercado municipal, desde las 10 de la mañana, intercambio
mañana
láminas.
Mañana es viernes.
Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar.
Ay, no, disculpa, el sábado.
¿El sábado?
El sábado.
El sábado.
Ah, el sábado.
Sí. Igual voy a estar.
Muchas gracias, buen día. Mira, yo, Ricardo, yo ya estaba llegando ya al fin de semana, justamente. Sí. Ahora, Ricardo, te extiendo la pregunta a ti. ¿Por qué Chile no quedó clasificado al Mundial?
Yo le voy a pasar la respuesta a nuestra auditora Alicia, que nos dice lo siguiente. Buenas tardes. ¿Sabe por qué no fuimos al Mundial? Por malos. Aquí caben todos, los dirigentes y los jugadores. Esa es la respuesta.
Ya. Un equipo completo. Sí. Esperemos que podamos estar clasificados en 4 años más, pero bueno, la fiebre mundialera se empezó a sentir desde hace ya bastante tiempo, pero hoy inició oficialmente con la victoria de México por 2-0 a Sudáfrica.
¿Quiénes son Maple, Sayu y Clutch?
No, Ricardo, me pillaste.
¿Por Canadá
no
está Maple?
¿Me podrías dar la respuesta?
Por México está Sayu y por Estados Unidos está Clutch. Son las mascotas. Son tres las mascotas.
¡Ah!
Hay un alce, hay un jaguar y hay un águila americana. Ahí están las tres mascotas de este mundial.
Me quedo con Figu.
Sí, sí, era ternucho. Lo encontraba ternucho, sí. Me encantaba también. Ya vale, que nos vamos.
Bueno, parte de Ricardo.
Hasta mañana.
Ricardo, un abrazo, que estés bien.
Chao, chao.
Hasta mañana.
Al igual, también la invitación para nuestros auditores que nos acompañan en la sintonía a esta hora. Ya vienen las noticias, ya viene Radiograma. I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret?
está en el aire y en tu corazón.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra, de manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, uno de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
En Portillo Sur sabemos que tu auto es parte de tu día a día. Por eso te ofrecemos servicio técnico, desabolladura y pintura y repuestos con respaldo y atención experta. Déjalo en manos de profesionales. Contáctanos en portillosur.cl.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio. Cobertura total.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares.
La Moneda blindó al embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por presuntos delitos de corrupción.
Bueno, la investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros básicamente somos muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar.
El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió en defensa de Nicolás Grau y reprochó que el gobierno le atribuya responsabilidad por las censistas con antecedentes penales que contrató el Instituto Nacional de Estadísticas.
Ojalá que el ministro Mas pueda más bien abocarse a las tareas que son propias de su cargo que fijarse en estos detalles de un proceso que, como el censo, que sabemos que fue impecable y con cuyas cifras estamos hoy día trabajando.
En solo tres meses, la administración de José Antonio Kast ha realizado cambios en las proyecciones económicas, en el diseño del gabinete y en la estrategia de seguridad.
Fueron demasiado optimistas en el diagnóstico.
Ojalá las proyecciones se cumplan. Otra cosa con guitarra, ¿no es cierto?
Sus prioridades quedaron al descubierto. Los más ricos primero, la gente después.
El regreso del expresidente Gabriel Boric al debate de contingencia nacional volvió a sacudir el escenario político.
El oficialismo cuestionó que se pronunciara sobre temas vinculados a su propia gestión, mientras que la izquierda defendió su derecho a participar en la discusión y resguardar su legado.
Yo le pediría al presidente Boric que mantuviera la calma, que mantuviera el silencio.
Por supuesto que tiene derecho a pronunciarse y a ser parte del debate público sobre los aspectos fundamentales que va recorriendo la política en estos días.
Renovación Nacional anunció el ingreso de un proyecto para fortalecer la ley Naín Retamal. Todo esto en medio de los cuestionamientos del Partido Comunista a esa normativa.
La respuesta de Renovación Nacional a la ofensiva de ciertos sectores que quieren derogar la ley Naín Retamal es profundizarle.
¿Qué es lo que le faltaría para garantizar mayor impunidad?
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la legalidad de los embargos realizados por la Tesorería General de la República a los deudores del crédito con aval del Estado.
expresidente Boric es culpable porque al inicio de su gobierno dijo que iba a condonar el CAE. Miles de familias se ilusionaron y obviamente dejaron de pagar. La morosidad saltó.
El Servicio de Impuestos Internos estima recaudar más de 100 millones de dólares anuales con el cobro de IVA a casas de apuestas ilegales.
Nosotros tenemos indicios por la información que capturamos de los sistemas de pago que podría estar sobre los 100 millones de dólares la recaudación asociada a estas actividades.
La Contraloría rechazó el reglamento que ingresó el Ministerio de Transportes para la ley Uber por no cumplir con los parámetros que exige la normativa.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Asuntos internos de Carabineros detuvo a 6 funcionarios policiales en la ciudad de Talca por faltas a la probidad.
Noticias del exterior. Irán dijo que no ha alcanzado ninguna conclusión final con respecto a un acuerdo con Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump aseguró haber conseguido un gran pacto entre ambos países.
Menos de 1000 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez en el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú.
El Papa León XIV denunció en España el drama de los miles de migrantes muertos en la ruta atlántica cuando intentan llegar a las Islas Canarias.
Y en el deporte, México venció por 2-0 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo. Hoy, desde las 22 horas, juegan en Guadalajara, Corea del Sur, ante República Checa.
Era muy importante sumar de 3, dar el primer paso y poder preparar bien el segundo partido, que es en Guadalajara, y podernos llevar los 3 puntos.
El Real Madrid oficializó la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador. El DT portugués regresa al cuadro merengue tras dirigirlo entre los años 2010 y 2013.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
A ver, yo partiría un punto, Nivaldo, que tiene que ver con hoy estamos a 11 de junio. Y se cumplen los 3 meses del inicio de la administración del presidente Kast. Yo creo que es difícil poder adelantarse a hacer una evaluación de un gobierno que lleva solo 3 meses. Puntos positivos, yo creo que es una administración que comenzó a llenar cargos más rápido que lo que yo recuerdo, y me disculpará alguien con los gobiernos anteriores, pero era muy chico, pero al menos los gobiernos que uno le ha tocado estar encima, reporteando, observando, cubriendo. Este es un gobierno que ha llenado muchos cargos de forma mucho más rápida de lo que habíamos visto incluso con Sebastián Piñera 1 y 2, con Michelle Bachelet también. Recuerden, con Michelle Bachelet pasaron cargos prácticamente ya llegando la primavera, que recién se empezaron a llenar, que empezaron a nombrar y a nominar. Eso por un lado. ¿Qué sería la parte más de estos 3 meses probablemente de los errores? Está claro que la agenda de seguridad. Para algunos un error grave porque probablemente muchos chilenos votaron por el presidente Kast por lo que hablaba en materia de seguridad. Y el mejor ejemplo de que esa agenda, más allá que si estaba guardada, la estaban armando, lo que sea, le costó la salida a toda la plana del Ministerio de Seguridad. Eso es un dato de la causa, está ahí.
Yo tengo la impresión, uno podrá hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Pero la actual administración, con muchos errores de por medio, aceleró para crear un escenario. Y la pregunta es si el escenario que prefiguraba lo ha logrado crear al cabo de 3 meses. Es un escenario, digamos, donde poner ciertas urgencias, pero sobre todo donde los vectores de la acción estén orientados donde ideológicamente ellos han apuntado. A ver, hay dos miradas muy muy distintas en el país que se han ido distanciando, porque en algún momento tenían algunos espacios de convergencia y que se han ido distanciando. Una es la que dice que el Estado derrocha, que no crea riqueza, que es burocrático, que está lleno de grasa, y que el rol del Estado debiera ser, y ahí está el concepto de la subsidiariedad, debería ser generar espacio para que los privados generen la riqueza, para que en virtud de los impuestos ese Estado después redistribuya, pero que lo importante es que el Estado es dejar espacio y generar las condiciones para que los privados puedan actuar. Esa es una visión. Estamos simplificando. La otra dice que el Estado tiene que efectivamente no dedicarse a producir, pero tiene que tener un músculo tan desarrollado que tiene que controlar las actividades para que los privados, con su actividad, tributen al Estado, porque es el Estado el que redistribuye y que genera un crecimiento equitativo, porque si no, el crecimiento no es equitativo. Usted dirá, bueno, son matices. No son matices, porque esto se ha ido incrementando y son posiciones que cada vez se han ido alejando, tengo la impresión yo, esta es una parte de la opinión, y uno se pregunta si, teniendo la actual administración una de estas perspectivas para ver la realidad y para actuar sobre la realidad, se ha logrado empujar hacia allá, digamos, el sentido común, la actividad de las instituciones, pero sobre todo el respaldo a la ciudadanía. Yo creo que ahí donde está, yo creo que todo esto no está resuelto, ni mucho menos, pero la administración de José Antonio Kast trató de entrar rápidamente a imponer esa lógica, y de ahí la figura, uno podría decir, tan relevante del ministro de Hacienda, hablando de la necesidad, y lo dijo así, de hacer ahora un ajuste, porque si no, después, quien estuviera en el gobierno, en 6, 8 años más, iba a tener que simplemente, negociar aumento de deuda.
Yo creo que ese relato se logró instalar, porque lo comenzaron en diciembre, recuerdo. Entonces, que esta es una presidencia que tuvo una cosa bien rara, que partió con un presidente electo en una oficina parecía gobernando, claro, en un país paralelo.
Bueno, porque había un presidente también que se...
Y las polémicas de enero y febrero, ¿cuáles fueron? Económicas.
Entonces,
fueron plata.
Entonces, si esto es así, el gobierno se puede anotar un punto, que por efectivamente hay un relato, más allá de todo, dice, no falta relato, que yo creo que se exceden, digamos, en la importancia del relato. Pero el gobierno ha logrado instalar, a lo menos por ahora, de que hay condiciones económicas adversas que recibió de la administración anterior y que por eso está obligado a actuar de determinada manera. Usted podrá estar de acuerdo o no, ¿eh? Estoy diciendo cuál es el relato que el gobierno ha querido instalar, y uno tiene la sensación que en cierta manera lo ha logrado. Ahora, miremos del lado de la oposición. Siempre las oposiciones tienen la tarea más fácil, porque oponerse a las acciones de un gobierno son casi naturales. Pero todavía, y esto lo reconocen en privados, en las oposiciones, todavía no hay la palabra autocrítica puede ser muy fuerte, pero todavía no hay un análisis profundo de lo que fueron las administraciones de Gabriel Boric y las anteriores de Michelle Bachelet, y a partir de ahí, ¿qué proponerle al país? Es cierto que había una propuesta, digamos, en la candidatura de Janet Jara, pero hoy día eso no está en el horizonte, inmediato. Y probablemente ahí también hay una tarea pendiente por parte de la oposición o las oposiciones para enfrentar estas ideas que el gobierno, yo creo que ha sido capaz de instalar en la opinión pública, en el debate público, en el debate en el Congreso, por ejemplo.
O sea, yo creo que se genera este debate más intenso, véalo como usted quiera, pero ¿estamos dispuestos a apretarnos el cinturón al final como país?
Es que...
porque uno ve a los parlamentarios, ve a los alcaldes que no quieren nada, con todas las fiestas que hay en los municipios, ya sabemos, no en todo, en una buena parte, para ser justo. Hay otros que andan ahí con al 3 y al 4, pero ¿estamos dispuestos a hacer ese ahorro?
Es que la pregunta es...
Es súper populista decir, saquemos gente. Echemos gente, ya.
O bajemos los sueldos.
O bajemos los sueldos, que en cierta forma, cuando uno empieza a meter la calculadora, sí, algo de razón tienen los que dicen que hay que bajar los sueldos.
Ni más que sea una señal.
Porque, claro, pero que tiene un impacto finalmente más que en el ahorro, en la señal.
Pero esto,
en cómo
primero
se confecciona todo.
¿Pero hay coincidencia en el diagnóstico?
No, pues es que el problema.
Entonces, no.
En eso sí lo han hecho bien estos tres meses.
Si la administración anterior dice que ellos dejaron una economía funcionando bien, donde los déficits no son para tanto, que fueron simplemente problemas de estimación, que esa es la versión de la administración que salió, y uno puede estar, insisto, de acuerdo o no, pero si tenemos una administración entrante que dice no, el déficit fue brutal, las cifras no coinciden, y por lo tanto la situación económica es mucho más grave de lo que se dijo. Bueno, son dos realidades, digamos, tan distintas que obviamente lo impulsa a actuar de manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen diagnósticos muy distintos. Entonces, antiguamente los diagnósticos eran relativamente compartidos, a lo menos en cuanto a la cifra económica. Eso se ha perdido.
Pero yo siento que el diagnóstico está cada vez más compartido, de que esto es un desastre, porque cuando escuchamos al diputado Brito, cuando...
Una cosa de
son la élite económica de izquierda.
La expresión desastre no lo ha usado nadie de la oposición.
No, eso lo digo yo. Pero todos, todos llevan al mismo lugar de que algo hay que hacer, porque como viene después de la reforma, los resultados están a la vista. Eso lo han dicho todos. Cuando uno ve las minutas, por ejemplo, que confecciona tanto el diputado Brito y sus asesores, o en el mismo Frente Amplio, o el resto, todos llegan al mismo punto de que efectivamente las cosas no se hicieron bien, no se han hecho bien. No es obra solo de Gabriel Boric, ojo, porque aquí son buenos para tirar piedras para un lado de uno u otro. Esto va más allá de Gabriel Boric. Si los problemas de la calculadora vienen hace rato.
Hace rato, sí.
Es verdad que Sebastián Piñera tuvo un terremoto y en el segundo gobierno tuvo una pandemia, con todo el impacto que eso generó. Eso es verdad.
Pero
que la calculadora viene fallando, viene.
Pero vuelvo a la idea, digamos, de si hay coincidencias. Porque, está bien, si se compartiera la idea de que hay que hacer recortes, hay capacidad para que el arco político mayoritario, pero bien mayoritario, diga, ¿estas son las prioridades de recortar?
Porque los políticos son mezquinos, y esto es para los dos sectores, porque cuando está la derecha gobernando, la izquierda toma una posición, cuando está la... ¿Me entiendes? Y no se llega a una idea de un consenso amplio en materia económica. Recién, voy a confesar, estábamos hablando con Nivaldo previo al radiograma, miren cómo tienen destruidas las regiones, las capitales regionales, las capitales provinciales. Las han destruido.
El deterioro ha sido brutal. ¿Sí? Los centros cívicos.
No. Oye, ya no hay ninguna importancia de las empresas, porque las empresas todas, al final la decisión se toma en Santiago. No hay una... Incluso los grandes grupos que antiguamente tenían, los bancos, por ejemplo, que ahora todo está centralizado. Entonces, cuando hablábamos del túnel para ver si hay una oportunidad para la región de Coquimbo de sacar el cobre argentino a los puertos de Coquimbo para que se vayan al Asia, que son los mayores compradores, por cierto, de cobre. Eso es una oportunidad. 3.500 millones de dólares que podrían ahí haber una... Porque a la vuelta de la esquina eso va a ser una buena inversión y va a desarrollar a la región de Coquimbo. Pero finalmente se queda la gente de Coquimbo, las autoridades, que pegan su grito, levantan su cartel y ahí está. Una década entera perdida. Entonces, y siento que el cobre está como está y tenemos la billetera sin plata.
El cobre en cifras increíbles.
Por eso es que hay que expandirse.
Información independiente. Opinión independiente.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. no la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Recuerde que a esta hora podemos estar completamente conectados a través de nuestros distintos canales de comunicación, nuestro WhatsApp, el +56 642 21 71 80, donde nos puedes compartir las distintas informaciones que estén ocurriendo a esta hora en la zona y particularmente de ellos lo que nos han estado reportando auditores de la radio respecto del alto flujo de vehículos en las importantes rutas de la provincia. Hay novedades respecto de la condición meteorológica. Camila Báez, te escuchamos.
Desde Senapred en Los Lagos se ha ido actualizando el monitoreo respecto de la alerta temprana preventiva que se encuentra vigente por evento meteorológico. En ese sentido, han indicado que, de acuerdo a la información que proporciona la Dirección Meteorológica de Chile, están vigentes algunas alertas para la región de Los Lagos con respecto a viento normal a moderado en el sector litoral, cordillera de la costa, Chiloé y litoral interior en la región. También probables nevadas en la Patagonia subandina, en la normales a moderadas en la Patagonia subandina y precipitaciones normales a moderadas en precordillera, cordillera litoral interior y cordillera austral de la región. Además, se prevé ocurrencia de viento normal a moderado en el sector litoral y cordillera de la costa. Igualmente, se indica que el aviso que pronosticaba precipitaciones normales a moderadas en la zona de precordillera fue cancelado debido al debilitamiento de las condiciones meteorológicas que lo originaron. En ese sentido, se ha indicado que se actualizaron también los pronósticos respecto de ocurrencias de lluvias y bajas temperaturas. También Sernagiomin, mediante su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta en la cordillera austral, moderada en el sector litoral, litoral interior y cordillera de la costa y los demás sectores de la región de Los Lagos. Bio Bio, la radio.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Seis carabineros de una tenencia de Talca, entre ellos un teniente, fueron detenidos por personal de asuntos internos de Santiago, acusados de participar en dos presuntos delitos de gravedad. Vamos a conocer todos los detalles con Miguel García desde la ciudad de Talca.
Muy buenas tardes, efectivamente hemos permanecido aún acá en el frente de la tenencia Talca Oriente de carabineros a la espera de algún comunicado público por parte de la institución, luego que la radio confirmara en exclusiva la detención de al menos seis funcionarios de carabineros de esta unidad policial, entre ellos un oficial acusado de los presuntos delitos de robo lugar habitado y falsificación de instrumento público. La detención de los seis uniformados la habrían practicado durante los últimos minutos por efectivos de asuntos internos de la misma institución procedente de Santiago, apoyado por sus pares de la ciudad de Talca. Allanamientos a los domicilios particulares. Los seis funcionarios de carabineros de la tenencia Talca Oriente han sido conducidos hace poco rato hasta la tercera comisaría para ser puestos mañana a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad maulina. La denuncia la habría hecho la misma institución al Ministerio Público y por ende el trabajo investigativo se encuentra en manos de asuntos internos. Por ahora, ni el Ministerio Público ni tampoco la institución de carabineros acá en la región del Maule, especialmente en Talca, se han pronunciado sobre la detención de los seis uniformados por los delitos anteriormente señalados que en materia investigación y por ahora serían presuntos hechos que están en materia de investigación por parte del Ministerio Público. Nos mantenemos atentos acá en las puertas de la tenencia Talca Oriente. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Un hombre murió y otro resultó con riesgo vital en la ciudad de Osorno. La fiscalía trabaja en la línea investigativa que apuntaría a un control territorial por drogas. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Este hecho ocurrió en calle Bogotá, de población Pedro Aguirre Cerda, en el sector Ragüe Alto, en el área poniente de esta comuna.
En medio de un festejo aparece en escena en el exterior de un inmueble un vehículo desde donde descienden sus ocupantes y luego comienza una discusión, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Llega un automóvil, descienden dos personas y tras una agresión mutua que se produce justamente en el antejardín de ese domicilio entre víctimas y victimario, es que tras varios golpes y forcejeo, estas personas que llegan en el vehículo, uno de ellos saca un arma, da muerte a una de estas personas que se encontraba en su domicilio y deja en riesgo vital al hijo de esta persona. Y además de ello, también sacan armas también las víctimas, huyendo estas dos personas que llegaron en este automóvil.
La persecutora afirma que en esta ciudad se observa el uso de armas entre quienes buscan tener control territorial en materia de drogas, lo que se ajusta a este caso.
De un tiempo a esta parte y todo lo que se genera en el contexto de drogas y de tráfico de drogas, obviamente genera el uso de armas de fuego también. Ahora, en este caso, tenemos tanto a victimarios como víctimas portando armas de fuego, haciendo uso de armas de fuego, y por lo tanto se estaría dando dentro del contexto también de, obviamente, quizás un posible o eventual control territorial en cuanto a materia de drogas en la ciudad de Osorno.
Las diligencias investigativas están en pleno desarrollo y se confirmó que hay información de los autores de los disparos. Antecedentes confirmados por Radio Bio Bio sostienen que el fallecido de 53 años recibió dos disparos, mientras que su hijo de 34 tiene 7 impactos de proyectiles balísticos que lo mantienen con riesgo vital en el hospital base de esta ciudad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Concepción conformó la terna de la cual será designado el próximo fiscal regional del Biobío, dejando en primer lugar con la mayoría de votos al actual jefe de la Fiscalía en la Araucanía, Roberto Garrido. En segundo y tercer lugar quedaron los persecutores Álvaro Hermosilla y Patricia Aravena. La información es de Fabián Polanco.
En línea con las expectativas y las apuestas internas en tribunales y entre abogados penquistas, el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, se impuso en la Corte de Apelaciones de Concepción tras la audiencia pública parte del concurso para elegir al próximo jefe del Ministerio Público en el Biobío. Garrido quedó en primer lugar de la terna con el voto de 8 ministros, seguido de los fiscales de Concepción Patricio Aravena y de Bulnes Álvaro Hermosilla, cada uno con 5 preferencias. Los 3 nombres serán enviados ahora al fiscal nacional Ángel Valencia, quien tiene la última palabra. Tras agradecer el apoyo recibido de la Corte Penquista, el fiscal Garrido insistió en el deseo de volver a su región de origen para replicar procesos que dijo han dado muy buenos resultados en la Araucanía.
Mi línea de trabajo, como lo planteé, está basada en fortalecer las capacidades de persecución penal, de mejorar la calidad del servicio y además propender al desarrollo institucional. Creo que hay varias acciones que pueden adoptarse en esa área que ya han tenido alguna eficacia probada en la región de la Araucanía y espero aportar con mi experiencia a la región de la que soy originario.
La votación recibida por el fiscal Hermosilla lo deja en una segunda terna, pues el miércoles había sido ya incluido en la que conformó la Corte de Chillán para la selección del próximo fiscal de Ñuble. El persecutor comenzó su carrera en la Fiscalía de Biobío, trasladándose a Chillán el 2018 y por eso subrayando en el conocimiento que tiene de ambas regiones.
Me llena de orgullo porque es un reconocimiento a un trabajo de años en el Ministerio Público. Por lo mismo, tal como lo dije en el discurso, mi experiencia, mis conocimientos de la región, de ambas particularmente, los pongo a disposición de la institución en la cual he trabajado 25 años.
En el caso del fiscal Aravena, esta es su primera postulación, calificando el respaldo recibido como un reconocimiento a su labor por parte de los jueces.
Muy agradecido también con la decisión de la Ilustrísima Corte de confiar en mí. Muchos de ellos me conocen del trabajo diario como fiscal, que efectivamente se ha dedicado a la persecución del crimen organizado y otros elementos a los que se han puesto énfasis durante las exposiciones del día de hoy. Y en ese sentido, preparado para asumir con la experiencia que tengo, si es que el señor fiscal nacional me decide designar en el cargo.
En la audiencia de la sala de plenos de la Corte de Apelaciones estuvo presente el fiscal nacional, quien ahora esperará recibir oficialmente la terna, tras la cual tendrá 10 días para decidir el nombramiento.
18:56. La Contraloría representó el reglamento de la llamada ley Uber, cuestionando el documento del Ministerio de Transportes por no cumplir con las exigencias técnicas necesarias. El gobierno ahora deberá corregir y reingresar al organismo fiscalizador el texto, retrasando la entrada en vigencia de la normativa. Los detalles con María Agramunt.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sufrió un revés en la tramitación de la llamada Ley Uber. Lo anterior porque la Contraloría General de la República representó, es decir, rechazó el decreto que buscaba modificar el reglamento de la normativa por deficiencias técnicas y jurídicas. En concreto, la Contraloría cuestionó los antecedentes que buscaban equiparar los requisitos exigidos a las aplicaciones, rebajando los estándares que actualmente rigen para los taxis de la región metropolitana, medida que no habría contado con una justificación técnica suficiente. Desde el Ministerio de Transportes no se pronunciaron al respecto, pero de todas maneras señalaron que entregarán los antecedentes solicitados por el organismo fiscalizador para continuar con la implementación de la ley. Para Ariel López, ingeniero en transportes, los cuestionamientos de la Contraloría son necesarios y están bien argumentados. Esto, según dijo, porque responden a estándares destinados a resguardar aspectos como la seguridad vial.
En transporte estos requisitos no son una mera formalidad administrativa, porque inciden directamente en seguridad, competencia regulatoria. Una modificación de este tipo no puede aparecer como una medida diseñada para facilitar el ingreso de una empresa específica en el mercado.
Dentro de los cambios impulsados por el Ejecutivo, se incluía la flexibilización de requisitos para conductores y vehículos, eliminando algunas restricciones y ampliando la antigüedad permitida para operar en las plataformas. El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y doctor en transporte, Rodrigo Fernández, explicó que Contraloría plantea la necesidad de que el Ministerio revise los antecedentes de seguridad presentados, ya que no coinciden con las restricciones que se estaban eliminando.
La Contraloría dice que no se acompañó los estudios de seguridad vial ni análisis de impacto que demuestren que al rebajar estos requisitos no se pone en riesgo la seguridad de los pasajeros ni la calidad del servicio.
Desde el ámbito legal, el coordinador académico de técnico jurídico en el Instituto IACC, Paul Edgeworth, explicó que no es algo excepcional que la Contraloría represente reglamentos, por lo que no es el fin de la normativa.
La Contraloría revisa permanentemente decretos, reglamentos mediante el trámite llamado toma de razón. Puede formular observaciones, representarlos. Lo que ocurre es un retraso. El Ministerio de Transportes deberá corregir las observaciones.
Ahora, Transportes deberá corregir las observaciones formuladas y reingresar el texto. Con ello vuelve a retrasarse la puesta en marcha de la controvertida ley Uber.